Shalom amigos, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Seguimos recibiendo algunos comentarios. Sí, yo sé que quedó incompleto o de alguna manera quedaron muchas dudas en el aire acerca de la integridad de lo que hablábamos, pero pues la plataforma que nos deja subir de una forma gratuita y sin tanta producción, pues nos limitaba en el tiempo. Espero lo hayas escuchado hasta el final. Yo sé que puede ser a veces un poco tedioso. Si no es así, muchísimas gracias. Y recordando y enviando saludos a las comunidades de México, Argentina, Chile, Perú, Ecuador, España, Estados Unidos. Muchas gracias por continuar con nosotros y seguir difundiendo y seguir compartiendo y seguir sacando notas, y sobre todo la retroalimentación de la que nos hacen objeto. Muchísimas gracias, porque con esto hacemos pues más suyo este espacio. Quiero pasarles un dato y un tip, porque creo que se me pasó y asumo toda la responsabilidad, porque pues obviamente voy preparando las charlas y me voy adelantando para intentar bajar el conocimiento de una forma más comprensible, sin que tengan que hacer tanto trabajo entre volúmenes y volúmenes en idiomas ajenos. Aquí está su servidor. A mí me sirve realmente mucho porque me vuelve a conectar, me vuelve a acercar a partes que muchas veces, y no es mentira, muchos judíos dejamos para otra ocasión, le dejamos de lado, o simplemente a veces no comprendemos la importancia y los alcances que pudiera tener tales situaciones o tales estudios, y lo que puede reflejar incluso en la misma enseñanza de nuestra cultura hacia nuestros hijos. Lejos de traer sabidurías y buena fortuna y grandes proezas, todos estos conceptos, creo yo, son propuestas firmes de fe. Yo así lo veo. Yo así veo, y así nos dicen los sabios, que pueden ser comprendidos. Bueno, no con esas palabras, pero nos dicen que es una manera de comprender el lugar que nos toca. Y yo creo que el saber el lugar que nos toca y comprenderlo es un acto de fe. Hablábamos de Moshe Rabenu. Cuando ya pasa a ser el maestro Moshe, ya conoce su lugar, y entonces su fe no se discute. Sabemos que en ese tiempo vienen ciertas rebeliones a hacer o a intentar hacer temblar la autoridad de Moshe, de Aarón, pero no se consigue, y eso es precisamente lo que les comentaba acerca de la integridad. Cuando un artista ve en su estética que lo que él hace es tomar la paleta de colores, la paleta de formas de un artista mucho más grande, que se dejó ver y se dejó sentir en un aspecto tan, tan puro que el artista lo capta, ¿sí? Su sensibilidad lo capta. Y lo mismo puede ser cualquier persona, por eso decíamos la integridad de esto, ser un ser integral, poder apreciar los sonidos que tenemos, que nacen, decimos así, nacen de la flauta del creador. Obviamente eso es asumir que también pudiera tener manos y boca, pero es únicamente en forma simbólica. Eso lo dejo ahí nada más como para que podamos pensar y meditar en ello. Hoy quiero hablarles, ya están terminando, pero estamos terminando este ciclo de las Sefirot, pero quiero comentarte un tip que se me ha ido pasando, que es a lo que iba. Posteriormente a este capítulo voy a hablar de un tema bien complejo, que se llama los Parsufim y cada Parsuf, y va a haber algunas situaciones que van a requerir de este tip que te voy a dar. Este es un secreto, bueno, no tan secreto, yo creo que algunos ya lo escucharon, ya lo vieron, y Los que ya tienen la lámina, que con mucho gusto les obsequio, solamente tienen que escribirnos a perlasdelatora@gmail y yo se las envío con muchísimo gusto en PDF. Es que cada séfira va a tener una correspondencia en el nombre de las cuatro letras. Los que ya tienen la tabla ya lo saben, y los que no, pues con este tip los invito a que nos escriban, y si no, pues con gusto al final al principio del capítulo de los Parsufim vamos a retomar este pequeño tema porque les va a encantar. Esto es parte, ya estamos hablando de un nombre divino, de el nombre divino, dice Rambam Shema Meforash, el nombre propio, el nombre que está capturando nuestra atención y nuestra atención también, y que este tema nos va a pasar a el uso de los que conocemos por fuentes mediáticas como los nombres de Dios. Pero eso sí, tenemos que antes pasar por los Parsufim. Bien, ya hablábamos de, ya nos quedaban, ya nos restaban únicamente dos sefirot, ya una sefira que es Yesod, sí, es la sefira Yesod, y la otra es Malhut. Bueno, Yesod sigue perteneciendo y es la segunda en orden descendente de la columna de la misericordia, la columna del Orjamín. ¿Qué es Yesod? Bueno, Yesod es fundamento, es base, y la referencia o la similitud, vamos a decirlo así, que tiene en el cuerpo humano es el órgano sexual masculino, y en el caso de del órgano sexual femenino es el útero, ¿sí? La función y esencia de esto es la conexión, ¿sí? Aquí tenemos algo bien importante destacar, porque la conexión que vamos a, la primera conexión que tenemos con este mundo, la primera formación con este mundo, va a estar radicada y dividida en los órganos sexuales. ¿Y cómo es esto? Pues la ciencia explica que es por intercambio genético, en que es una parte del mapa genético de la parte masculina y la otra de la parte genética femenina. No puede haber dos partes femeninas, no puede haber dos partes masculinas para esta conexión. Esta conexión lo que hace, vamos a llamarle así, una conexión, cuando tenemos una conexión en informática, quiere decir que establecemos dos polos opuestos, bueno, no dos polos no iguales, que se interconectándose pueden transmitir información o energía. Y si lo equiparamos a la parte natural, la información genética, y hay una energía, hay un pase de energía que es el mismo desencadenamiento. El poder o fuerza es justamente conectar, es lo que conocemos como el koaj, es ha, que es para señalar que es propio, o a, hit kash herut, ¿sí? Es el conectar. Y aquí el atributo interno, y aquí, vamos a hacer un poco de análisis, y lo tenemos que llevar más a nuestra vida, porque esto es más propio. Yo les decía que a partir de, pues sí, del inicio de esta columna, del estudio de la columna de la misericordia, como ya traemos de las dos columnas de los costados, ya lo traemos más propio. Y el atributo interno es conocido como Emet,
Verdad. Verdad. Y el arquetipo que nos dicen los sabios que se manifiesta dentro de lo que conocemos es Yosef HaTzadik, Yosef el Justo. Si no hemos, yo creo que aquí a veces se nos escapa y no vamos más allá, nos gusta el tema un poco romántico, de tal vez, oye, que estamos ya próximos a Pesach, del tema de Moshe, el tema de Abraham, Isaac, Jacob, Esab también, sí, todas las matriarcas, cómo se mueve todo eso, pero algo más próximo, mucho más próximo, es Yosef HaTzadik. ¿Qué tiene Yosef HaTzadik? Y es que Yosef HaTzadik no siempre radica en nuestra atención. Yo lo he visto. Es muy difícil que algunos maestros de internet hablen de Yosef HaTzadik, porque es muy común, y lo voy a decir abiertamente, que ciertos personajes no tengan una vida de alcoba muy propia de lo que pudiera marcarse como el recato debido de una persona justa, de una persona dedicada. ¿Y por qué hacemos esto? ¿Por qué decimos que el arquetipo está aquí? ¿Por qué no lo dicen? No lo explican a veces más allá, siendo que de quien estoy hablando es de el hijo de Jacob, es uno de los príncipes de Israel, es el justo Yosef. ¿Y por qué justo? Yo les he dicho que un justo es el que hace la acción justa en el momento justo, pero también la justicia no la debemos de entender como lo han hecho los romanos, que es darle a cada quien lo que le corresponde. La justicia es la armonía. La verdadera justicia es la armonía. ¿Entre quién o entre qué o por qué? Es solamente la armonía. Tienes que alcanzar la armonía. Hablábamos de la integración, de un ser integral, de un ser capaz de reconocer todo eso. Pero aquí nos habla de la armonía. Aquí tiene que radicar la armonía de todo lo que hablamos. Tanto como que baja, como que sube. Por eso esta séfira de Yesod es muy importante. Porque estando en armonía, de aquí puede subir lo demás. Si aquí encontramos un aspecto caído, unas cuestiones densas, es muy probable que nos perdamos. Por eso a veces, y yo lo veo mucho en unos casos que nos han hecho llegar, que me he puesto a ver el desarrollo de ciertos, no sé si llamarle conferencistas, youtubers, maestros, no sé, que me dicen, vea esto, yo lo veo, y de 6 años, 8 años para acá, ha cambiado un poco su discurso, ha cambiado un poco la manera en cómo captan incluso a su público, y los temas que tocan realmente cambian. Es muy común que empiezan hablando de Torah, se pasan 8, 10, 15 años y estamos escuchando que dan una conferencia acerca de hablar con los muertos. Y eso ya no estamos en una misma sintonía. Porque incluso hablar, incluso estar en contacto con un cadáver es una contaminación espiritual. Ahora imaginen buscar hablar con un muerto. Me dirán, ¿por qué no se puede? ¿Por qué esto? ¿Por qué si hay parte del folclore judío que dice que en una tumba de un justo o de un sabio algunas personas se reúnen? Porque dentro de la misma Kabbalah se entiende que el alma de la persona pues no es propiedad de la persona, es todo en este mundo que vemos y lo que no vemos es propiedad del Eterno. Y el alma que de un justo hace un gran canal de comunicación con el Eterno y queda de alguna manera disponible ese canal. No es que vayan y oren al justo para que el justo eleve la plegaria, es porque en cierto sentido, vamos a llamarle así, hay una especie de canal de comunicación. Si quieren, vamos a ponernos muy, muy modernos y podemos decir que hay un vórtice de contacto, y eso es justamente lo que hace Yesod, hace una conexión, hace un conecte. Bueno, regresando, y perdón por el corte. Entonces, hablábamos de que esta es justamente una forma de conectar, pero ¿con qué nos conectamos? Es esa transmisión de energía, ya hablábamos de los de que es órgano sexual, y una transmisión de material genético, que es una información, que si lo vemos lo podemos hacer un ejercicio reflexivo dentro de la analogía de la informática, o incluso conectar un aparato eléctrico a la corriente eléctrica. Y ojo, creo que todos sabemos cuál es una diferencia entre algo electrónico y algo eléctrico, y por ahí también pudiéramos hablar de una analogía interesante. ¿Y cuál es el aspecto caído aquí? Es la perversión sexual y conexiones prohibidas. Híjole, ahora no quiero señalar mucha gente, pero casi siempre, y lo vemos a lo largo de mucha historia, las personas que buscan la forma espiritual de su vida, aquí es donde se atoran. Aquí es donde no pasan. No hablamos de ejercer la sexualidad responsable o con recato. Puede ser como tú y tu pareja lo permitan. Pero si hay una desnaturalización de la sexualidad, hablamos de que hay un mal entendimiento y por ende una perversión sexual. Si no la entendemos como algo que nos conecta con la persona, si no entendemos con algo que al conectar podemos intercambiar material genético y damos paso a la luz, estamos teniendo una perversión, estamos pervirtiendo el sentido de la conexión. Es por eso que muchas veces no se habla de esto, no lo hablamos porque se pudiera malinterpretar. ¿Por qué? Me decían hace poco que dentro del mapa de los chakras, que es totalmente ajeno, no señores, no, ya les he repetido que eso no, aquí no cabe. La forma de despertar el chakra que se encuentra ubicado en una parte similar a Yesod, lo que los sabios nos dicen que hay una similitud, es algo que se llama Kundalini, que es la energía sexual, y esa Kundalini es una serpiente. Creo yo que sí, la energía sexual es una energía muy poderosa, tanto que usted y yo venimos de una energía sexual, de un acto sexual. Usted y yo no nacimos, y aunque fuera in vitro, venimos de células sexuales. ¿Sí? No venimos de un ser hermafrodita, un ser que no, que tenga dentro de sí tal vez la capacidad de que por mitosis nos podamos reproducir. No. Venimos con un ejercicio de una conexión, que a veces esa conexión se pierde, se deforma y se pervierte, y es lo que nos aleja. Yo les decía muchas veces que hay gente que hace el uso de su camino espiritual y que se llega a deformar porque aquí se atora, porque aquí pierde su conexión, porque aquí ya no encuentra más adelante. Su plegaria incluso ya no sube. Dicen los sabios que la plegaria se vuelve pesada. Y es que es cierto, la verdad, si aquí no tenemos una conexión, si no tenemos un entendimiento de lo más próximo que tenemos, que es nuestro propio cuerpo, y algo que nos define es la sexualidad, si no lo podemos entender como algo sagrado, como algo especial, como un regalo, perdemos toda la conexión. Usted puede, no digo que sea limitante y que sea malo, pero la sexualidad que no se explora como algo sagrado no está cumpliendo su objetivo de conectar. ¿Sí? Creo que eso está bien explicado, está bien entendido. Y ya por último en este camino de la Sefirot está Malhut. Malhut es el reino. Pero aquí está, hay algo bien interesante, porque dicen, bueno, entonces si Yesod era el aparato reproductor masculino o el femenino, Malhut, ¿qué es? Bueno, Malhut, y algo bien sorprendente que también se les escapa a muchos, es que al igual que Keter, se considera externo o fuera a este árbol sefirótico. ¿Y por qué? ¿Por qué esto? Bueno, vamos a continuar. Función y esencia es la humildad o la capacidad de estar por debajo. La correspondencia que ya vimos no tiene. ¿Sí? No tiene, porque su poder o fuerza es la expresión. Es Koaj HaHaba. Koaj HaHaba. ¿Sí? Es el poder de la expresión. Es aquello que reúne todo lo que ya vimos y mandas hacia afuera. Y mandas hacia que actúe. Y es por eso que también, si lo queremos ver así, decimos que hay una contracción que irrumpe e interrumpe en mundos superiores e inferiores. Pensemos el que estamos hablando, como les dije al principio de este serial, estamos hablando de la Sefirot de Keter, del primer Keter, del que está hasta arriba, porque ya hablábamos de los mundos. Entonces, este Malhut es la expresión de todo el árbol sefirótico que está arriba hacia el árbol sefirótico que sigue, que continúa en el mundo que está por debajo, para que la expresión, ¿sí?, esta es la expresión de luz, llegue todavía más y más y más y se sigue expandiendo. Por eso es bien importante Malhut. Malhut no es tu coche del año. Muchos creen que Malhut, el reino, es algo material, pero es la expresión de aquello. Sí, se expresa a lo mejor tu trabajo en tu propiedad, pero la expresión real es tu trabajo, no tu propiedad. Tu expresión, lo que es tuyo, es tu trabajo. El coche, la casa, tal vez te la pudieran quitar, pero tu expresión no. ¿Sí? Es algo que te hace, es tu atributo. ¿Pero qué es esto? El atributo interno de aquí es la capacidad de estar por debajo, y el arquetipo, nos dicen los sabios, es David Hamelach, el rey David. Interesante, me gusta, me checa, sí me hace sentir bien esta parte. ¿Saben por qué? Porque el rey David pudo tenerlo todo, pero todo, todo lo que tuvo, sabía que era una expresión de más arriba, que él era esa expresión del Eterno y que le tocaba hacerlo y que le tocó aceptarlo y que tuvo errores, claro, pero también puso a más, llevó a más, logró bajar toda la información, pasó por la bondad, pasó por el entendimiento, pasó por la misericordia, pasa por incluso los deseos sexuales, pasa y lo transmite y lo lleva. ¿Y qué creen que formó? Un reino. Formó un Malhut. Fue la expresión de todo aquello que se le concedió y lo llevó. Y eso nos puede servir para una forma de entender, de aceptar y hacer correspondencia de todo esto que estamos hablando. Y ahora me dirán, bueno, ¿cuál es el aspecto caído de esta parte? El aspecto caído de aquí es hacer las cosas de manera vacía. ¿Por qué? Porque alguien que dentro de su apatía desproporcionada solo cumple como si fuese una máquina, no tiene expresión, no tiene una emoción que radica desde en lo más profundo de su ser y que ha pasado por todo el árbol sefirótico que existe dentro. No lo puede manifestar, no puede expresar nada. Un artista sin expresión no es artista. Un líder sin expresión no encuentra el triunfo, no encuentra la victoria, no conquista su realidad. Hacer las cosas de manera vacía deja con las manos vacías, porque no tenemos un reino, no tenemos algo realmente nuestro. Nuestra expresión queda vacía. ¿Y qué pasa? Recurrimos a expresiones ajenas. ¿Cuál es una expresión ajena? Vamos a opinar sobre política, pero nunca estudiamos ciencias políticas, sino que ahora tomamos un TikTok de 3 minutos y ahora somos el politólogo más importante de mi casa, de mi habitación. Ya no es mi expresión, es la expresión de alguien más que se apoderó de mí. Yo no reino en mí, por eso Malhut. Yo no reino. Es construir un ser integral. Y se los dejo a las personas que nos dedicamos a la enseñanza o que somos padres. Fortalezcamos la expresión de la naturaleza. Porque así como puede bajar el desencadenamiento de la luz, también puede subir. Cuando un niño pequeño busca su expresión, se busca a sí mismo. Y no le podemos cortar su expresión. Tenemos que ponerle límites, claro. Ya ahí están las dos columnas, donde hablábamos, que están a los costados. Y al medio está la de la misericordia. Malhut también está expresiva en la columna de la misericordia. Tiene contacto directo con Yesod. Es justamente esa conexión. Está buscando su conexión. Está a hacer propio su reino. Hace que llegue a Yesod y ahí encuentra la conexión. Espero les haya gustado este último capítulo del serial acerca de las Sefirot. Y yo sé que quedaron algunas cosas inconclusas, con dudas, que podemos ampliar, porque viene unos temas muy interesantes acerca de los Barsofim, que son la forma en cómo se acomodan estas sefirot que hablábamos y que vienen incluso en la Torah. Nos dan un indicio en la Torah para esto, para elevar nuestro nivel de comprensión, y que son muy interesantes. Son cómo se acomodan esto para formar diferentes aspectos y hacer la rectificación del mundo. Tikkun. Tikkun Olam. Como siempre, les deseo lo mejor. Que el Eterno cuide sus corazones, la pureza de ellos. Y recuerden, cuidemos a los justos de este mundo, los niños. Shalom.